21 minutos quedan para las 10, las 9 en las Islas Canarias. Estamos ya con Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rayo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con Jorge Zuluaga. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas noches.
Bueno, el anuncio es claro, ¿eh? Ya hemos visto hoy lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Mañana, Consejo de Ministros, y a través de un Real Decreto Ley, pues establecerán que los ciudadanos que quieran adquirir una vivienda a través de una hipoteca, de un préstamo hipotecario, ya no van a tener que pagar el impuesto de los actos jurídicos documentados, ¿no? No, dice que, bueno, que es muy respetable la decisión que ayer tomaron los 28 magistrados presentes en el pleno del Tribunal Supremo, pero que perjudica a muchos y que, por tanto, al Supremo, pero que lo que tiene que hacer es pagar la banca. Pero en ningún momento se le ocurre a nadie hablar de la eliminación del impuesto, nada más que al menos al Partido Popular, ¿no? Que en eso se ha desmarcado bastante. ¿Qué opináis?
Yo creo que el comportamiento del Supremo en este caso ha sido deplorable. Es decir, deplorable, modificando primero una jurisprudencia sentada durante varias décadas y luego en tres semanas desdiciéndose radicalmente. Creo que ha generado una inseguridad jurídica, una imagen de provisionalidad jurídica, una imagen de que la propia justicia no es independiente, sino que puede estar tutelada por los lobbies y por poderes financieros, que vamos, merecería hacer una limpia profunda dentro de toda la institución por la torpeza y la irresponsabilidad con la que han manejado este asunto. Ahora bien, nada comparado con el comportamiento de los políticos en este caso. Es decir, los políticos, muy en especial diría yo incluso el Partido Socialista, porque es que está prácticamente en el origen de todos estos problemas, es que son de un cinismo, de una inutilidad y de una hipocresía y de una falsedad palmaria. Primero, todo este problema surge porque la ley estaba mal redactada. La ley está pésimamente redactada y da pábulo a que se interprete de una manera o de otra, y por tanto tienen que ser los tribunales los que arbitrariamente decidan si lo tienen que pagar uno u otro, porque ninguna solución era buena. Es decir, la ley permite interpretar que lo ha de pagar el hipotecado, porque efectivamente el hipotecado sale beneficiado de que se expidan unos documentos que le permiten aportar una garantía hipotecaria que le rebaja el coste del préstamo, pero también la banca, porque esa escritura le permite a la banca en su momento ejecutar la hipoteca. Por tanto, cualquiera de los dos podría ser sujeto pasivo. ¿Culpa o culpable de que esto no esté claro? El legislador, y muy en particular el Partido Socialista, porque esta ley se redactó bajo gobierno socialista de Felipe González y Ministerio de Hacienda Pedro Solbes. Por tanto, ya en principio los políticos, bueno, y todos los que han venido después no lo han modificado, los políticos ya tendrían que empezar pidiendo perdón por el desaguisado que han generado por no saber redactar, por ser prácticamente analfabetos legisladores. Segundo punto, han salido todos indignándose con la decisión del Supremo y en realidad están todos festejando y dando palmas de la decisión del Supremo, porque los principales perjudicados en caso de que hubiese retroactividad en el cambio del sujeto pasivo del impuesto, no habrían sido los bancos, que ahí habría habido bastante controversia sobre si se puede cobrar retroactivamente un impuesto cambiando la figura del sujeto pasivo. Habrían sido claramente las administraciones autonómicas, las administraciones fiscales autonómicas, que habrían tenido que desembolsar varios miles de millones a los contribuyentes y les habrían claro. generado un roto presupuestario. Por tanto, enorme hipocresía de esta gente que dice que el Supremo se ha equivocado cuando, si alguna presión ha podido haber hacia los jueces, me barrunto más que habrá sido de políticos hacia los jueces, en plan, ¿qué habéis hecho aquí? ¿Qué disparate habéis generado aquí? A ver si lo cambiáis, que de los banqueros. Y tercer punto criticable de los políticos, la solución que nos han vendido. Es decir, ahora dicen, no, vamos a cambiar la ley para que pague el banco. ¿Qué va a pagar el banco? Va a pagar el hipotecado, claro. Porque el banco le va a repercutir el coste del impuesto de actos jurídicos documentados. Por tanto, están engañando a la ciudadanía después de haber mostrado un comportamiento cínico y después de haber mostrado también un comportamiento o una actitud de inutilidad absoluta al no saber redactar una ley.
¿Con qué te quedas de todo ello, Jorge?
Bueno,
¿la primera, la segunda o la
yo
tercera?
Yo creo que el Rayo ha hecho un buen resumen y estoy bastante de acuerdo con él con las ideas que ha dado. De lo que ha pasado en los últimos días. Lo primero, bastante de acuerdo y tampoco quiero entrar mucho en ello, de cómo de cómo los políticos han sacado toda la demagogia posible para cargar contra los bancos y sacar rédito electoral de lo que ha ocurrido. Hoy mismo Sánchez, los 10-20 minutos que ha estado hablando del tema, ha dicho varias mentiras. Lo acaba de decir Rayo, que la banca va a pagar esto, eso es mentira. Y luego, insistiendo en ello, que confía y espera que los bancos no trasladen el coste hipotecario ¿quién es el presidente del gobierno para decir a los bancos, o me da igual, a la empresa que corresponda, lo que tiene que cobrar por sus servicios? Vamos, eso evidentemente lo haríamos cualquier empresa o persona. O sea, si tenemos un coste extra que no esperábamos, pues hombre, obviamente lo vamos a intentar compensar de alguna forma.
Y quitarlo de otro sitio, claro.
Es de lógica. Claro. Aquí hay una cosa importante, o sea, los bancos están dando palmas con las orejas, por así decirlo, porque les han quitado la retroactividad. Aunque el gobierno ahora vender que con este Real Decreto está apretando las clavijas a la banca porque va a pagar el impuesto, como primero sabemos que eso es mentira, básicamente lo que hacen los bancos es trasladar el coste al cliente y quedarse tranquilos. Están encantados, porque el escenario que se venía de otra forma, lo comentábamos antes, es que se podría haber llevado por delante bancos.
Pero o sea, es verdad lo que dices, Jorge, porque en realidad la subida o la modificación a la hora de negociar, ¿no?, una hipoteca a un cliente con el banco va a tener encubiertos esos otros costes, ¿no? Porque claro, el banco, claro, nunca le dirá que efectivamente está pagando más por este Real Decreto Ley de Sánchez, ¿no?, que claro, se aprobará mañana.
Y el Real Decreto y lo que va a suponer tampoco va a suponer un encarecimiento de las hipotecas para los clientes, porque los clientes hasta ahora, digamos, pagaban 180.000 euros, si incluyéramos intereses, ¿no?, el coste total de la hipoteca, 180.000 euros más 2.000 de impuesto. Uh-huh. Pues ahora van a pagar 182.000 por todo, sin pagar impuesto.
Entonces, pero esto no puede tener
Se queda exactamente todo igual, no ha cambiado nada. Simplemente ha cambiado un poco el ridículo que ha hecho el Supremo, que eso es bastante grave, sí, a nivel de reputación del país. Y cambia, pues, cómo se hace el reparto. Y cambia la escenificación. Cambia cómo se ha sacudido a los bancos, que para mí esto es bastante grave, porque al final a nadie beneficia en castigar tanto la imagen de los bancos, porque todos vivimos de los bancos, directa o indirectamente. Yo creo que a cualquier país sólido, cualquier economía sólida, le interesa tener un sistema financiero sólido y con una mínima confianza de su población, de sus clientes. Si no, tenemos un problema. Lo vimos con Banco Popular el año pasado. Un banco que pierde la confianza de sus clientes se va a pique en un segundo. No digo qué es lo que vaya a ocurrir con esto, pero que al final lo que veo que ha pasado es básicamente un reparto de votos, un problema para la justicia. Y bueno, la banca va a seguir con su imagen pésima durante más tiempo. Este sábado, con la manifestación de Podemos, veremos un nuevo espectáculo. Sí. Pero bueno, yo realmente creo que no hay beneficiados con esto.
Uh-huh. ¿Pero esto afectará de alguna manera también al mercado inmobiliario, creéis?
Porque ahora ya... Nada cambia. Es decir, como ha dicho Jorge...
Aunque vaya a repercutir, me refiero. Los bancos lo repercutan en sus clientes.
La existencia del impuesto sí afecta al mercado inmobiliario, pero eso no cambia de ahora a antes. Es decir, cuando se habla, ¿qué poder tiene la banca para influir? No, si por la banca fuera, este impuesto no existiría. Para nadie. ¿Por qué? Porque lo que hace es encarecer la posibilidad de pedir una hipoteca. Por tanto, para ellos son menos clientes potenciales en la medida en que estás empobreciendo a tus clientes y, por tanto, menos pueden sacar o menos pueden vender.
Menos te pueden dar. Claro, entonces, porque están sacando ahorros.
Simplemente, esto supone modificar las condiciones, casi seguro, las condiciones contractuales de las venideras hipotecas para incorporar este impuesto. Nada cambia. A mí lo que me sorprende mucho es que haya gentes, economistas, fiscalistas, con una venda en los ojos. Yo he leído a economistas decir, o escuchar a economistas diciendo, que la banca no lo va a repercutir porque es un mercado muy competitivo. Primero, no es nada competitivo.
Eso dice el gobierno.
Y en todo caso, aunque sea competitivo, si tú encareces el coste de la provisión de un bien, pues el precio sube. Es decir, en un mercado de competencia perfecta, si tú subes los costes, el precio sube. O sea, si tú subes los costes para todos, el precio sube. Entonces no hay mucho más aquí. Y luego, Aparte de que ya entidades financieras han anunciado que lo van a repercutir, algunas no se atreven a decir que plenamente, dicen parcialmente, pero bueno, lo van a repercutir. Pues leo hoy también, por ejemplo, que Gesta dice, estima que 450.000 nuevos hipotecados ahorrarán cada año más de 1.100 millones tras el cambio legal. Señores, no confundamos a la gente. Una cosa es quién tiene, pongámoslo así, que recaudar e ingresar el impuesto según la ley. Y otra es quién paga el impuesto, entendiendo como tal que ese impuesto sale del patrimonio del pagador. Aquí el impuesto lo seguirá pagando el hipotecado, aun cuando ahora lo ingrese la banca en las arcas de la hacienda pública. Nadie se va a ahorrar nada. Y que Gesta diga que, tratando de blanquear la pantomima que ha hecho Sánchez diciendo que nunca más los españoles van a pagar este impuesto, no lo van a seguir pagando, pero dentro de las condiciones hipotecarias. Si de verdad alguien en este país quiere que este impuesto no lo paguen los hipotecados, la única forma de hacerlo es eliminándolo. Y eso no lo ha propuesto nadie de los que más están cargando contra la sentencia del Supremo. Es verdad que lo han propuesto algunos partidos, el Partido Popular lo ha propuesto, Vox lo ha propuesto, pero en general todos están disimulando y obviando el debate de fondo, que es carguémonos este impuesto. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque los hipotecados les dan absolutamente igual. Lo que quieren es votos, aunque sea engañando a los hipotecados. Y
votos y el dinero.
Claro.
El dinero, porque al final el mercado inmobiliario y la construcción es la gallina de los huevos de oro de este país.
Se nos ha vendido, entonces, como eslogan, la banca siempre gana. No, sí. Hacienda siempre gana.
Bueno, de hecho, el Partido Popular hoy insistía, Pablo Casado, en eliminar, su propuesta es la de eliminar este impuesto, como otros tantos dicen, en caso de que llegue a gobernar de nuevo el Partido Popular, pero había una alternativa, porque claro, todas esas comunidades autónomas que van a dejar de percibir, si es que dejaran de percibir, si no existiera el impuesto, dicen pues que tuviera algún tipo de rebaja fiscal, que yo no sé si esto les compensaría a las comunidades autónomas. No sé.
Ese es otro debate muy interesante, porque, a ver, yo el discurso del Partido Popular o de Vox, en este caso, diciendo vamos a eliminar este impuesto, lo compro, me gusta el mensaje. Pero, hombre, para no caer en una especie de populismo fiscal, expliquemos qué gastos se van a recortar. Porque esto de empezar a decir, no, aquí vamos a recortar todos los impuestos, tal, vale. ¿Y esto qué contrapartida en el gasto tiene? Porque, insisto, yo el mensaje de bajar impuestos lo compro, y creo que hay que hacerlo, pero creo que hay que hacerlo recortando gastos. Y si uno se presenta políticamente para proponer ciertas cosas de tanto calado como estas, pues qué menos que mostrar unas cuentas mínimamente cuadradas. Si no, es muy fácil predicar, aunque no se dé demasiado trigo.
Y además es que es como si fuera este el único impuesto que se paga cuando se compra una vivienda. Que tienes el IVA, el transmisiones patrimoniales, tienes actos jurídicos documentados de la compra de la vivienda, ese es el de la hipoteca. Luego, todo lo que genera la compra de la vivienda, digo, pues a nivel de beneficio de empresarial, ya sea por los intereses del banco o por el beneficio de, digamos, por el beneficio de la inmobiliaria, todo eso luego tributa también como sociedades. Entonces, bueno, es que es una barbaridad lo que, por eso comentaba que a mí me parece muy complicado que incluso si llegara el PP cambiaran esto, porque el mercado inmobiliario es la gallina de los huevos de oro. Y de todas formas, Casado ha dicho esto hoy, ayer, dentro de su grupo parlamentario, dentro del Congreso de los Diputados, el PP, como otros partidos, estaban negociando cambiar no vía Real Decreto Ley, sino vía disposición adicional en la ley hipotecaria, cambiar esto, atribuir el coste, digamos, cosa que quiere aclarar.
Sí.
Ah, bueno, lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez,
¿no?
Sí, que
para
me está explicando
banca,
fatal,
¿no?
Exactamente, sí, sí.
No eliminarlo, sino
pero a través de la ley hipotecaria. Uh-huh. También se está valorando hacerlo a través de un cambio normativo dentro de una de alguna de las leyes tributarias que está metiendo eso en el Congreso, pero el PP estaba de acuerdo en esto. Hoy obviamente ha cambiado de...
Que se aclare, no está mal en sí mismo. Yo empezaba diciendo que la ley que regulaba este impuesto estaba pésimamente redactada, por tanto, si se quiere mantener el impuesto, al menos que se dé cierta claridad normativa y ya está. Pero claro, por mucho que lo aclares, el impuesto lo va a seguir pagando fundamentalmente el hipotecado. Y efectivamente, si quieres que deje de pagarlo el hipotecado, no basta con clarificar la ley. Lo que tienes que hacerte es cargarte este impuesto. Pero, ¿qué pasa? unos no se lo quieren cargar porque están en el gobierno y saben que tienen que ajustar las cuentas, y otros dicen que se lo quieren cargar porque están en la oposición y vender la moto es muy barato o no cuesta demasiado, hasta que te tienes que poner a gobernar, y ya sabemos lo que ha hecho el PP cuando ha gobernado, que ha sido prácticamente todos los impuestos.
En lo que no estoy de acuerdo es en que el mercado bancario no es competitivo y que las hipotecas no son, o sea, no están a buen precio ahora mismo, y yo creo que sí que hay una cierta competitividad que puede hacer pues estos 2.000 euros de media del impuesto, pues a lo mejor se queda en 1.500 euros para el cliente vía coste adicional para la hipoteca, y a lo mejor unos 500 euros que rebajen las entidades vía pues mejorar un poco la oferta, porque al final ahora mismo las entidades tienen un problema, necesitan crecer en crédito, y por eso estamos viendo otra vez que las hipotecas a tipo variable están a unos tipos más o menos del 0,8% de sobre el Euribor, más varias condiciones, por supuesto, pero y es que en el pico de la burbuja las hipotecas que se han llevado por delante bancos y les han lastrado la rentabilidad, como ocurrió, por ejemplo, con las famosas hipotecas de Caja de Madrid, eran del 0,3. O sea, estamos a medio punto. Y al final hay una realidad en la banca, que es que el Euribor está en mínimos, y con esta realidad pues lo que tienen que hacer es dar crédito desesperados. Y estamos otra vez viendo malos ejemplos, pues como APIs, otra vez los agentes de la propiedad inmobiliaria dando hipotecas sin fijarse bien en a quién se la dan y con qué requisitos. Entonces, yo creo que el mercado hipotecario español es bastante competitivo, y más si comparas frente a otros países europeos. O sea que, en cierta medida, yo creo que se compensará. Aún así, va a seguir pagando el cliente.
O sea, a ver, que hay varias entidades que compiten internamente, sí. Ahora, no hay libertad de entrada. Yo no puedo montar un banco porque necesito una ficha bancaria y no me la van a dar.
Sí, pero entonces, aquí ni en casi ningún lado.
Claro, por
sí.
Eso. No, o sea, no estoy diciendo que el mercado español sea menos competitivo que otros mercados bancarios europeos o extranjeros, estadounidenses. No. En ese sentido no hay mucha diferencia. Lo que digo es que el mercado bancario moderno, tal cual lo conocemos, es un oligopolio. Un oligopolio porque no hay libertad de entrada. Y por tanto es bastante fácil tender hacia a cierta cartelización o a una oligopolización a través de subidas de precios que de manera más o menos coordinada reducen la oferta, ¿no?
Bueno, otra noticia que me gustaría comentar con vosotros, Rayo, tú también escribes sobre ello en el Confidencial, es por las declaraciones que hizo un periódico chileno a finales del mes de octubre, aunque trascendieron ayer, Íñigo Errejón, que es el cabeza de lista de Podemos para las autonómicas en Madrid, diciendo que ha habido muchísimos avances en Venezuela, que no entiende por qué hay gente que dice que eso es una dictadura. Hay que apurar el tema del diálogo con la oposición, dice, como si fuera una democracia, dice, pero lo que trascendió ayer, no más importante, no, es que los grandes avances son que la gente haga tres comidas al día, ¿no?
A mí me parece una desvergüenza y una desfachatez de entrevista, que además ilustra muy bien la calaña de la gente de Podemos. Es decir, por un lado nos venden que ellos son súper empáticos con las situaciones de miseria, de dificultad, hasta el punto de exagerar, en muchos casos, manipular las estadísticas, por ejemplo, de pobreza, de desnutrición infantil en España. Y te lo pueden llegar a justificar como esto es un problema social y hay que visibilizarlo, y si tenemos que exagerarlo, exageramos para que se visibilice. Y luego muestran una total insensibilidad hacia situaciones verdaderamente dramáticas, muchísimo más dramáticas que cualquiera que haya en España, como es el caso de Venezuela. En esta entrevista, Errejón simplemente está repitiendo la matraca, la propaganda chavista. ¿Qué propaganda? Pues básicamente que en Venezuela se han hecho avances muy grandes durante la etapa del bolivarianismo socialista. Mentira. Si hoy miramos las estadísticas de pobreza extrema, y por pobreza extrema en Venezuela entendemos aquella gente que no gana lo suficiente como para comprar los alimentos necesarios para la ingesta básica de calorías, de 2.200 calorías diarias por persona, es decir, ni siquiera se pueden alimentar, estamos hablando de un porcentaje superior al 60% de la población. Más que duplica el porcentaje previo a la llegada de Chávez al poder, que no es que fuera bajo, no estoy diciendo eso, pero no se ha avanzado, se ha retrocedido muy significativamente. Decir que en Venezuela hay avances porque se pueden hacer tres comidas al día, evidentemente se hacen tres comidas al día, pero ¿qué tipo de comidas? El 80% de los venezolanos dice acostarse con hambre. El 60% de los venezolanos ha perdido en el último año 10 kilos de peso por falta de comida. La calidad de la dieta es decreciente. Se están concentrando la dieta en 3-4 alimentos básicos y, ya digo, con dificultades. Que ante esto, que es una tragedia humanitaria, incluso Rejón llega a vincular las migraciones a Colombia con el contrabando de medicamentos del chavismo, cuando es gente huyendo de Venezuela porque no tiene alimentos, porque no tiene seguridad, porque no tiene medicinas para tratarse. Según The Economist, el mayor éxodo de la historia de América Latina, que esté diciendo o esté insultando prácticamente contrabandistas a los venezolanos que vienen a Colombia, pues es, ya digo, verdaderamente delirante. Y todo esto, al final dice, no, bueno, sí hay algunos problemas en Venezuela, pero ¿de quién son culpa? Bueno, sí, que el chavismo alguna cosilla no ha hecho bien, pero hombre, hay que tener en cuenta que la oposición también tiene una actitud muy frentista y que las oligarquías económicas internacionales están saboteando el proceso de la revolución socialista. Es una entrevista deplorable y vergonzosa, e insisto, estas palabras no son pecados de juventud de este señor. En 2013 ya dijo que en Venezuela había colas porque los venezolanos tenían mucho dinero. Uno podría decir que, bueno, que esta gente ha evolucionado con los años, etcétera. No, no, estas son palabras de hace 2 semanas. Y este señor no es el último mono de Podemos. Es el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es decir, es una persona que aspira a gobernar con ideas filochavistas a todos los madrileños. Cuidado con ello.
Sí, vamos un poco en línea. Lo que yo creo que manifiestan estas declaraciones, esta entrevista, es un poco, pues, como Podemos es un poco rehén de la situación que está ocurriendo en Venezuela. O sea, en algún momento, no sé cómo y cuándo, debería desprenderse, si realmente quiere ser un poco consistente en sus discursos, porque si no es que no, ¿qué tipo de credibilidad puede ofrecer un partido que defiende lo que está ocurriendo en Venezuela y pide unas medidas sociales en España? Es que no tiene. Luego, a lo mejor lo que consideran también Rejón, aparte de las tres comidas, es que la gente que está huyendo por las fronteras es porque los venezolanos tienen unas vacaciones será magníficas. O sea, fíjate el poder adquisitivo que tienen. Y amigos venezolanos me cuentan historias, como nos cuentan a todos, de lo que ocurre en Venezuela. Ya no es hacer partidismo de lo que ocurre allí, o sea, incluso auténticas barbaridades, dejando los negocios, huyendo ahora mismo por la hiperinflación, que sea más caro comprar papel higiénico que usar los billetes, esto es real. Y ya no solamente hay que poner la vista en Podemos, también ahí yo creo que el PSOE tiene un problema grande con Zapatero y el papel que está jugando como, entre comillas, digamos, suponemos, mediador del régimen chavista y de la oposición. Siempre inclinado hacia.
No tengo tan claro que sea sintonía ideológica cuanto sintonía crematística, llamémosla así.
Sí.
Una última pregunta, porque nos quedamos ya sin tiempo. ¿Qué sabéis de las negociaciones o de esa propuesta? Porque creo que ha sido acordada con los autónomos por parte del Ejecutivo de subir la cuota 21 euros más al mes, ¿no? De 278 a 299 euros.
Bueno, ATA dice que no y que no y que no, y me parece bien que lo diga, pero bueno, esto ya está un poco más en línea con las subidas de los últimos años. No sería un sablazo especialmente atribuible al PSOE, sería un sablazo, pero no un sablazo propio del PSOE, porque el PP hizo 3/4 de lo mismo con respecto a esto.
Sí, y hay una parte de los autónomos, una de las grandes asociaciones de autónomos, que ha pasado por el aro del gobierno, digamos. Entonces, bueno, parece que poco a poco, después de unas negociaciones bastante duras, esto puede salir para adelante.
Pero que dejen de subir ya la base mínima y que dejen que los autónomos se puedan organizar fiscalmente y previsionalmente como consideren oportuno. Quiero decir, seguir subiendo la base mínima al final es una forma de asfixiar a centenares de miles de personas, prometiéndoles unas prestaciones que no van a recibir en el futuro, porque todos estos políticos que suben las cuotas son conscientes de que el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, va a sufrir profundos recortes para todos a lo largo de los próximos años.
Pues Juan Ramón y Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado y por vuestro análisis. Hacemos una pausa publicitaria. Ahora volvemos con el análisis político de otros temas, por ejemplo, el abandono del escaño de María Lores de Cospedal en el Partido Popular.
En Casa de Herrero, es radio.